Con la venia de la sala, la defensa de Rafa Tuchel. Mire, en primer lugar, entre sus quería comentar y preguntarle por qué entre sus conclusiones en la página 74.711 de los autos, ustedes hablan de que en el caso de los atentados del 11M se había producido gracias a la intervención del mediador Rafa Tuchel. Supongo que esta información está condicionada a esta lista, ¿no?
Desde donde eso es seguro, señor letrado. No sé. Cosa relevante, por favor.
Bueno, hombre, entendemos que no es relevante el hecho de que en un atestado policial ya le estén...
Señor letrado, la policía establece hipótesis sobre las que luego se hace toda la instrucción judicial y los juicios. Eso lo sabe usted sobradamente.
Gracias.
Realmente no quiere decir, hombre, si la hipótesis policial fuese incontrovertida, indiscutible, inconclusa, no estaríamos aquí.
Claro. Sí, gracias, pero queremos dejar ver eso, que el informe está basado en hipótesis de ese tipo. Pero voy a hacer otra pregunta. Vamos a ver, ustedes entre sus conclusiones también descartan la posibilidad de que la intervención de ETA en estos hechos, porque ETA no se aprovisiona a través de delincuentes comunes, sino a través de robos y el mercado negro internacional. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el mercado negro internacional no son delincuentes comunes?
Pero no para la compra de material explosivo. A través del mercado negro internacional lo que compran es armamento normalmente.
Ustedes dicen logística.
Y o sea, creo que además en el informe lo que se basa no solamente en eso, sino en que ETA no deja en manos de sus militantes unos tratos en la compra de explosivos, sino que corre a cargo del aparato de logística.
Bueno, yo lo que he leído en el informe es que dice que no deja en manos...
Lo que leí en el informe es en la página 74.711 que nos va a leer el señor secretario.
Ahí estaba solamente lo relativo a mi defendido Rafa Tuchel.
¿Y dónde está lo que ha leído usted, señor letrado, para que lo leamos todos?
Bueno, pues ahora sí, más adelante si puedo le indico la página, señoría, para que todo el mundo lo pueda leer.
Bien, continúe.
Vamos a ver. También ustedes, vamos a ver, en cuanto a la caravana, entre la caravana de que se fue interceptada en Cañaveras y el traslado de explosivos que ustedes manifiestan que realizaron los autores del atentado del 11M, ustedes no han podido establecer, además de la fecha, además de casualidad de fechas, de que son casi coincidentes de un día a otro después, la fecha de salida de los distintos lugares de inicio, ¿no han establecido algún tipo de relación geográfica de que pudieran llegar a un mismo lugar para cometer un atentado, es decir, a la zona del Henares?
Vamos a ver, creo que la caravana de los integristas, el destino final era Morata de Tajuña. Y la caravana del comando Gaztelu, el último punto de contacto, que es lo que ellos tienen marcado en el mapa, era Alcalá de Henares, la zona del corredor de Henares, que era por donde venían, para acceder a Madrid y colocar la furgoneta bomba, que además iba a ser explosionada el día 29.
Sí, pero vamos a ver, ¿no es más cierto, y pregunto, que lo que tenían como final era indicado Alcalá de Henares, San Fernando de Henares?
No, ellos lo que tienen
en el mapa.
Lo que tienen indicado en el mapa no es el principio y el final. Lo que tienen indicado es los puntos donde van a establecer contacto. Va uno de los terroristas en un vehículo haciendo la lanzadera y el otro terrorista en la furgoneta cargada. Entonces ellos tienen marcados de antemano los puntos donde establecer contacto telefónico entre uno y otro. Y el último punto antes de entrar en Madrid era la zona del corredor de Henares, porque desde ahí ya entraban en Madrid a colocar la furgoneta bomba.
¿Pero por qué ustedes sabían que entraban a Madrid a colocar la furgoneta bomba y no se iban a detener en ese lado del corredor de Henares? Donde además le quiero también, si sirve, decir que lo que yo me refería de casualidad no es que fueran hacia Morata de Tajuña, sino que es que los autores del atentado del 11M también atentaron en lo que podemos llamar la zona del corredor de Henares, es decir, si se considera así, Alcalá, Alcalá, El Pozo, etcétera.
Se refiere a que parte de la ejecución se desarrolló en esos puntos, porque los atentados fueron en Madrid, en la zona de Chantelles, Santa Eugenia, etcétera.
Hombre, yo no creo que sea... Simplemente es el recorrido que ellos hacen, el acceso a Madrid, es por la zona del corredor de Henares, por las provincias que van recorriendo. Y independiente, aparte de las declaraciones de los propios detenidos, que encajan completamente cuando ellos van diciendo que los puntos son donde establecen contacto telefónico, encajan con la investigación posterior, que es así, ellos no llegan desde luego al corredor de Henares porque se les detiene antes, pero ellos lo que manifiestan en ese sentido es eso, y además es lo habitual en ETA, tener luego el último contacto antes justo de perpetrar el atentado. Entonces, no extraña que sea así, como ellos lo manifiestan.
Bien, ¿puede que alguna persona perteneciente a la banda terrorista ETA pues hubiera servido como, frente a personas de ámbito islamista, les hubiera dado información o conocimientos políticos de España para poder comentar los atentados en determinadas fechas?
La forma de formular, de hacer la pregunta con el puede ser condicional la invalida automáticamente. ¿Tienen algún dato objetivo en todo caso? Si quiere preguntar el señor letrado, tendrá que preguntar sobre si hay alguna información, algún dato, algún vestigio, algún indicio.
De acuerdo,
pero no sobre si puede ser. Puede ser todo.
Sí, tiene razón, señoría. Sí, así creo que debería formularse.
Si tienen algún indicio, dato
no
objetivo,
existe ningún dato objetivo, pero que España estuviera en campaña electoral era conocido. O sea, que tampoco nadie de ETA tendría que facilitar a los islamistas esa información.
Bien. En cuanto al folio que antes me pedían, en el 74.718, el punto cuarto es cuando se dice que los cauces y vías utilizados por ETA para el abastecimiento de material logístico tienen su escenario en el mercado negro internacional, así como a través de robos y asaltos a empresas y fábricas de explosivos en Francia. Lo que me refería ya, de que
sí,
se hablaba.
Es lo que le ha contestado la señora Perito, ¿no? Que yo sepa.
Sí, vale.
Ha dicho justamente eso, que ellos establecen una diferencia. Señor secretario, lea, por favor, el 74.718, la conclusión cuarta. Roberto, por favor.
Folio 74.718, corresponde a la Comisaría General de Información, Unidad Central de Inteligencia. Conclusión cuarta. Los cauces y vías utilizadas por ETA para el abastecimiento de material logístico tiene su escenario en el mercado negro internacional, así como a través de robos y asaltos a empresas y fábricas de explosivos en Francia. Madrid, 15 de diciembre del 2005.
Gracias.
Sí. Podría hacer otra pregunta, mire, y es la siguiente. Ustedes comentan un atentado que se produjo precisamente el 12 de junio del 96, me parece, al presidente de la sala segunda de la sección segunda de la sala penal de la Audiencia Nacional. Y en él se habla de un libro bomba en el que además parece ser que no quedaba muy claro si había sido goma 2 o al final parece ser que había sido titadín. Solamente se tenía conocimiento de que había sido una mezcla de tipo dinamita. ¿Esto es cierto?
Efectivamente. A mí me piden que se elabore un informe sobre la utilización por parte de ETA durante la última década, creo, de la dinamita goma 2. Entonces, los únicos datos que encontramos es cinco hechos puntuales en el año 95, o no sé si uno en el 96, en el que los informes de TEDAS y de Científica lo que dicen es que hay rastros de dinamita tipo goma o de explosivo tipo goma, pero nunca goma 2. Solamente hay en una ocasión en una localidad de Alicante que se localiza un artefacto explosivo con goma 2, pero es un artefacto antiguo que pertenece a la campaña de verano de la década de los 80.
Pero entonces podría ser que no fuese exactamente goma 2, sino fuese algo distinto.
Pues yo no soy experta en explosivos, yo le puedo decir los datos que hay. Que los expertos en explosivos dicen que es un explosivo tipo goma.
Sí, es que mi pregunta es la siguiente, porque ustedes dicen también que también podría ser, a lo mejor podría haber sido también titadín. Es decir, que podría ser un tipo de material explosivo que no se sabe determinado si es de goma 2 o cualquier otro, quiero decir, alternativo a lo que se está manejando en el informe, que es bien.
Mire, desde la década de los 80, ETA ha utilizado, como dije anteriormente, explosivo industrial sustraído en Francia, titadín, y explosivo elaborado artesanalmente por ellos, amonal, amosal o cloratita. Este tipo de artefactos habitualmente son montados en Francia y remitidos a territorio español. Independientemente de lo que digan los informes, en ocasiones no hay suficiente material para determinar, pero si hasta esa fecha estaba utilizando ETA el explosivo industrial sustraído en Francia, pues parece lógico que efectivamente sea ese tipo de explosivo.
Bien. De todos los modos, aquí lo que nos hacemos eco de lo que nos dice un informe de los especialistas y que dicen que se detecta la presencia de nitroglicerina, por lo cual se supone que puede ser un explosivo tipo dinamita, no dicen nada más.
Bien, y bueno, ya para terminar, la hipótesis principal de este informe para desvincular a ETA o cualquier tipo de colaboración es condicionándolo a que lo que se ha utilizado en los atentados del 11M es gomado seco, ¿no?
Pues no, yo creo que si se lee detalladamente el informe hay muchísimos puntos en los que se van analizando punto a punto, y además el informe no se elabora para descartar la presencia, o sea, la relación de ETA con los atentados del 11M, sino para saber si existe alguna relación o no existe.
Pero en relación a las coincidencias de los tipos de explosivos que utiliza ETA y no utiliza ETA, supongo que será, digamos, una hipótesis de trabajo fundamental. El hecho quedará condicionado a que se determine si finalmente se ha utilizado gomado seco o no.
No, solamente eso no.
Eso es importante, pero desde luego no lo más importante. Hay otras muchas razones que pueden incidir en que efectivamente descartar totalmente la participación de ETA, como hemos dicho anteriormente, la no coincidencia, la no relación de ETA con el terrorismo islamista, etcétera, etcétera.
Vale. Y si finalmente se determinase que se ha utilizado Titadin, ¿se podría determinar que ha podido tener algún tipo de incidencia ETA?
Pues usted me está preguntando de un futuro que yo no puedo analizar ahora mismo.
Bien, pero lo que le está preguntando, si variara ese dato, esa variable, ¿qué incidencia tendría?
Siguen existiendo muchos datos
para... ¿Guarde silencio un momento? ¿Cuál sería el peso que tendría ese dato sobre la conclusión global o final del informe? Ese es el sentido de la pregunta de letra. Si el explosivo fuese otro, o si hubiera quedado, mejor dicho, acreditado que se trata de este taller.
Yo creo que mínimo.
Pues no hay más preguntas, gracias.
Gracias, ¿alguna defensa más?
Con la mayor de la defensa de la Zetaglif. Muy brevemente, a lo largo de este procedimiento, señores peritos, se ha testificado que en la avenida Martín Gaite de Leganés se han encontrado unos documentos a lo largo de este procedimiento, vuelvo a repetir, que pertenecían a ETA. ¿Alguno de vosotros han llegado a vuestras manos, señores? Teniendo en cuenta que usted ha dicho que pertenece a la información, ¿verdad?
Ya, independientemente que son peritos y por lo tanto no declaran sobre cualquier cosa, sino sobre el objeto de la pericia, vamos a permitirle esa pregunta. ¿Ha llegado usted algún documento?
A mí no me consta que aparecieran documentos relativos a ETA.
Bien, a nosotros sí nos consta en un momento determinado que aparecieron, cuando se enviaron por parte de la UCIE, se enviaron los documentos que estaban almacenados en la Comisaría General, se nos comunicó en un momento determinado por parte del señor secretario del juzgado, hicimos gestiones y efectivamente apareció que había un funcionario que había estado antes en la Comisaría General de Información en el AES, y que en ese momento no estaba, y que aquello correspondía a los documentos y constan en el sumario, me parece, de los que se encontraron. Esta persona vivía pared con pared en el número siguiente al de la calle Carmen Martín Gaite, e incluso pues en un momento determinado creo que pero en cualquier caso lo que quiero señalar es que nosotros no estuvimos testigos en aquel momento en Leganés, y lo que tenemos constancia es lo que yo le estoy diciendo. Esta persona, por parte de los GEOS, en su momento ofreció su casa para que pudieran entrar.
Sí, eso ya lo sabemos. Sí, exactamente. Es suficiente, gracias.
Me gustaría aclarar, quiero creer que no son documentos de ETA, son simplemente apuntes, documentos del propio funcionario, pero que no, creo recordar que no son documentos pertenecientes a ETA, ¿eh?
Eran relativos a vigilancias que había hecho él personalmente.
Pero dichos documentos operan en nuestro sumario, señor.
Sí, efectivamente se hicieron por parte del juzgado, compareció esta persona y se reflejaron en el sumario en un acta judicial.
No hay más preguntas. Gracias.
Gracias. ¿Alguna más? ¿Alguna defensa más? Bien, dos preguntas. Han dicho ustedes que el peso que tenía el explosivo, la pregunta de la defensa Rafa Zubier, es mínimo. Digan por qué para ustedes ese peso sería mínimo si cambiáramos hipotéticamente el explosivo por titanio. usted que es el que la...
Bueno, pues porque, en primer lugar, yo creo que hay suficientes pruebas como para pensar que el explosivo que han utilizado ha sido el que fue sustraído en...
Pero ese no es el tema. Imagine que no es ese. Es que por eso, es que la hipótesis que le plantea el letrado es que olvide usted todo lo que sepa y piense que el explosivo es Titadín. ¿Por qué el peso dicen ustedes que es mínimo sobre las conclusiones del informe?
Pues porque hay otra serie de argumentos muy contundentes, como es el análisis detallado que se hace de todas las llamadas telefónicas de las personas que intervienen en los atentados del 11M, que ninguna se encuentra en ninguna relación con ningún miembro de ETA, tampoco se encuentran relaciones personales, la dinámica de funcionamiento de ETA nada tiene que ver con la forma de trabajar de los islamistas.
Luego una serie de huellas y otras pruebas de ADN que aparecen, y luego también muy importante, desde el primer momento, esa mañana del atentado, ETA hace una llamada al diario Gara, desmarcándose de este tipo de acción terrorista. Posteriormente elabora una reivindicación descartando la participación de ETA en los atentados del 11M con fecha de 12 que publicó el Gara el día 14, y luego posteriormente aparece un acta del Comité Ejecutivo de ETA de marzo del 2004 en Francia, donde se analizan una serie de circunstancias en relación al 11M. Posteriormente, en el 2005, con la desarticulación del Comando Mayor, uno de los integrantes manifiesta que recibieron una comunicación de ETA en el sentido de que paralizaran la actividad de ETA en el interior como consecuencia del grave atentado al 11M, que había afectado negativamente a la repercusión internacional y nacional de ETA. Y bueno, pues en esa misma acta de informe que refiero, ETA analiza la repercusión internacional, nacional y en relación a Euskadi negativamente sobre el atentado del 11M. O sea, se desmarca totalmente de la...
Pero en ese acta del Comité Ejecutivo de ETA se puede descartar, o se puede desmarcar, mejor dicho, pero se puede desmarcar porque piense que se ha equivocado, porque no tenga nada que ver. ¿Es que hay algún dato en ese acta que diga no tenemos nada que ver y esto nos ha perjudicado? Eso es lo que...
Bueno, primeramente dice que fallan en el atentado del 29 de febrero, que era el atentado que realmente ETA tenía planificado para las elecciones, y que como consecuencia del 11M, lógicamente, pues la política debe cambiar. Es decir, en principio van a paralizar toda la actividad armada en territorio español.
O sea, que lo que dice ese acta, entre otras cosas, que fue fallido el atentado de 29 de febrero.
Efectivamente,
de la caravana de Cañada.
Efectivamente. Y hacen referencia a esa llamada del mismo día del atentado al diario Gara, desmarcándose de esta acción, y también hacen referencia al comunicado que ETA envía con fecha 12 y que Gara publica el día 14.
Bueno, y por último, ¿quién les encargó a ustedes? Me imagino que es su superior, pero identifíquenlo. ¿Quién le encarga a ustedes el informe?
El comisario jefe de la Unidad Central de Inteligencia, quiero recordar, 18864, quiero recordar.
Comisario jefe de la Unidad Central de Inteligencia, bien. ¿Alguna pregunta más?
Con la valla de Barcelona, solo una aclaración. Solo quiero preguntar, vía conducto de la ilustrísima sala, lo siguiente. Como peritos que son especialistas en, al menos, de ETA, ¿sería posible decirnos si ETA se siente beneficiada o perjudicada de los atentados de 11M?
No ha lugar a la pregunta, es irrelevante para el enjuiciamiento de los hechos. Además, ya han contestado implícitamente al hablarle, al menos, del documento intervenido. Así formulada, como se sienta ETA, además, es absolutamente irrelevante.
Mejor no,
eso. No, guarda silencio.
Si al menos se piensan los señores peritos que el ETA es beneficiaria de algún...
Es la misma pregunta, señor letrado. Vamos a ver. En todo caso, tendrá usted que preguntar qué datos, indicios, objetivos hay sobre cómo valora ETA o cómo valoró ETA eso. Pero exclusivamente porque haya datos o indicios, no si se siente beneficiada o no, o similares.
No sé si es posible.
Bien, contesten, por favor, acabamos antes. Contesten.
Yo creo que no, en absoluto le afecta ni positiva ni negativamente. Yo creo que ETA mantiene su política y independientemente de que haya otro tipo de atentados, no afecta. A la anterior pregunta quisiera aclarar, no sé si realmente...
¿Cuál es la anterior pregunta, por favor?
Nos preguntaba usted... era el 18684. 18684 es el comisario jefe que nos ordenó el informe.
¿Y de nombre propio? Nombre propio, no apellidos.
Es que no ha comparecido en esta sala y no sé si es...
Nombre propio, no apellidos. O sea, Pepe, Juan...
Domingo.
Gracias. ¿Alguna más?
Sí, a través de la presidencia, si es posible, señoría, solamente conocer si les consta a los peritos si ETA en algún momento reivindicó los atentados del 11M.
No reivindicó los atentados del 11M. Lo que hizo es un comunicado desvinculándose.
Gracias.
Muchas gracias.
Sí, señoría, a través de la sala, muy
bien. Vamos a ver, una cosa es que cuando yo pregunte, dé un turno general para que haya contradicción y para que ustedes no se encuentren con la situación de que al preguntar en último lugar para respetarle su turno de interrogatorio, como me autoriza la ley, se queden ustedes atrás, y otra cosa es que abramos otro turno general. ¿Qué es lo que quiere saber? No contesta hasta que yo le autorice.
Sí, era muy brevemente, señoría, solamente era una pregunta. Era si ellos, por su conocimiento del tema, conocen de algún otro grupo terrorista que haya utilizado Titadín en alguna ocasión. Era solamente esa pregunta.
Contesten, por favor.
Bueno, como dije antes, el Titadín lo ha sustraído Francia, en territorio francés. Yo no tengo conocimiento que en territorio francés haya sustraído ningún otro grupo terrorista a Titadín. Una de las acciones que ETA llevó a cabo en Bretaña fue con la ayuda del grupo Bretón, pero realmente la acción de la sustracción era ETA, con el apoyo del grupo Bretón, pero los explosivos eran para ETA. Solamente en ese caso colaboró con ETA en esa sustracción.
¿Algo más? Muchas gracias. Ya se pueden retirar.